Antes volvemos sobre el tema de los ovejeros que pastorean rebaños en cerros y pastizales del oeste de los Estados Unidos. Como se sabe, un grupo de borregueros han demandado a la industria del ganado ovino, acusando a los rancheros organizados de conspirar ilícitamente con el fin de mantener sus salarios muy por debajo del mínimo legal. Esa demanda sigue su curso en las Cortes Federales. Por otra parte, y esto en días recientes, entra en vigor nuevas reglas emitidas por el Departamento Federal del Trabajo de Estados Unidos que ordenan aumento de pago salarial para los borregueros del país, todos o casi todos trabajadores huéspedes que llegan con visa H-2A. Sobre esto profundizaremos con la opinión de un eminente especialista en la materia y asiduo defensor de los borregueros por varias décadas. Él es el abogado Chris Schneider. De entrada, quiero aclarar que extendimos la invitación a este programa a representantes de la Western Ranch Association, un importante gremio de la industria ovina y uno de los señalados en la demanda de los pastores ovejeros. Al final de cuentas, no logramos asegurar su presencia en este programa, pero nos enviaron una declaración por escrito que más adelante espero tener oportunidad de darle su lectura. Sin más, quisiera darle la bienvenida al abogado Chris Schneider. Él es exdirector ejecutivo de la Central California Legal Services, servicios legales del Centro de California, una agencia de ayuda legal gratuita para los pobres del campo. Él fue distinguido recientemente por la Barra de Abogados de California con el Lauren Miller Legal Services Award, el premio, un premio al servicio legal. Fue cercano colaborador de César Chávez en los 70s y 80s en la Unión de Trabajadores del Campo, donde hizo sus pininos como hombre de leyes. Él es también autor del estudio Suffering in the Pastures of Plenty, Sufriendo en las pasturas de la abundancia, experiencia de los borregueros H2A en el Valle Central de California. Este pionero trabajo de investigación y de defensa política y jurídica pavimentó el camino para reformas a las leyes que llevaron a mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo para los borregueros contratados. Sin más, Chris Schneider, bienvenido.
Gracias, Samuel. Gusto de estar aquí.
Igualmente, Chris, antes que nada, hablemos de lo que es noticia. Este mes entran en vigor las nuevas reglas federales que conceden mejores salarios a los pastores ovejeros del país, los trabajadores temporaleros que llegan con visa H-2A. Subirán de $750 a $993 por mes en noviembre y a poquito más de $1,200 en diciembre. ¿Cómo recibes las nuevas reglas? ¿Cómo te sientes?
Pues eso es... Son noticias buenas y noticias malas, ¿verdad? Cualquier aumento es noticia buena, porque esos trabajadores no han recibido un aumento en su salario, con excepción de unos estados, no han recibido un aumento en sueldo por décadas. Hace 50 años, el sueldo mensual de los ovejeros era $650. Hasta octubre de este año solamente ha subido a $750 mensuales. Ahora están, como se dijo, $993, pero basado en la inflación, si el sueldo de $650 en el año 65 será igual a $4,814 en el 2014.
Sería el equivalente, el sí. Equivalente, tomando en cuenta el costo de la vida, tomando en cuenta el poder adquisitivo.
Sí. Entonces, me alegro que haya un aumento, pero es un aumento muy, muy poco y no es un aumento justificado el poco que es.
Y esto poco que se aumentó, hay que decirlo, hubo que requirió de toda una demanda, un pleito en las Cortes, una demanda legal contra los federales.
Sí, era una demanda en contra de los federales porque cuando los federales hicieron las reglas acerca del pago y las condiciones de los ovejeros, no recibieron información o opinión según este requisito de ley de las personas afectadas. Solamente hablaron con los rancheros y, basado en lo que dijeron los rancheros, escribieron las reglas. Y fue una demanda para exigir que el gobierno siga las reglas de hacer regulaciones. Y basado en esta demanda, un corte dijo que sí tenían que hacer eso. Entonces abrieron el procedimiento para recibir comentarios.
Así que lo que nos está sugiriendo Chris es de que aquí hubo dos propuestas ante la mesa del Departamento Federal del Trabajo. Una era la propuesta de los defensores del trabajador borreguero y otra era la propuesta de aumento salarial por parte de los representantes de la industria de las ovejas, ¿no?, de los rancheros. Los federales optaron por el lenguaje y la propuesta de los rancheros, nos dices, de la industria ovina.
Pues el gobierno publicó sus recomendaciones, entonces había comentarios de ambos lados, de los empleados y los empleadores, y los rancheros querían algo muy diferente de lo que nosotros que abogamos para los ovejeros quisimos. Y fin de cuenta, el gobierno en general decidió al lado de los rancheros.
Se cargó del lado de los rancheros. Ahora, otro de los asuntos que durante estas sesiones públicas, estas nuevas propuestas emitidas por los federales, otro de los asuntos que se consideraron y que estuvieron en debate fue la definición de campo abierto, open range. Los defensores pedían una reconsideración de este término. Dinos, ¿por qué la importancia de redefinir el concepto de campo abierto? ¿Cómo se traduce esto en las condiciones de trabajo del borreguero?
Pues eso es muy importante porque cuando fueron implementados al principio el sueldo de los ovejeros que trabajan en campo abierto, era en un tiempo cuando una persona que estaba trabajando con los ovejeros, los rebaños, estuvieran en áreas muy aisladas, en el desierto, en las montañas, y pues casi no podían tener contacto con otras personas. Y basado en esto, y tenían que estar en el campo, pues las 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año. Y fue basado en esto que dieron un sueldo que en aquellos tiempos era equivalente a 520 horas la semana. Ya que hay mucho más transportación, las personas no necesitan estar en campo abierto a hacer su trabajo. Muchas veces los rancheros les traen y les ponen muy cercanas a unas ciudades o entre de áreas que, donde está viviendo gente en campos que están cultivados por otras cosas. Es muy común, por ejemplo, aquí en el área de Fresno, a mirar a personas trabajando con, pues, ovejeros en los campos que una semana antes había cuadrillas de personas levantando la cosecha de tomate o de zanahoria. Y ya en vez de estar en una área de miles y miles de acres, están en áreas cerradas y están muy cercanas a los pueblos, pero todavía los rancheros les tienen prohibido de salir de esta área.
Eso es, así que de ahí la importancia entonces de volver a definir ese término, el término legal de campo abierto, que dicta entonces las condiciones de trabajo, las condiciones de vivienda, las condiciones de transportación de los trabajadores ovejeros.
Sí, por...
Ahora, desde 1989, Chris, tú has estado directamente involucrado en la defensa de los pastores de ovejas, ¿no? Particularmente en el estado de California, y me consta esto porque recuerdo que en aquel entonces, por esos tiempos, le dimos cobertura a nuestras noticias a esos incipientes esfuerzos tuyos y de la agencia legal por la defensa del trabajador. Desde entonces, pues un grupo de pastores asesorados por la Agencia Legal Rural pidieron a la Autoridad Laboral de California que eliminara las exenciones que pesaban en contra de los borregueros en la Ley Estatal de Salarios Mínimos, ¿no? y el gobierno estatal en aquel entonces se lavaba las manos, decía que no le incumbía, que era asunto más bien federal. Antes de que nos digas qué fue lo que se logró en todos estos años aquí en California, dinos brevemente qué fue lo que encontraste tú, ¿no?, a la hora de dedicarte a estudiar las condiciones de los borregueros. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que encontraste a la hora de internarte en los campos donde trabajaban los borregueros?
Pues yo recuerdo la primera vez que yo reuní con unos ovejeros. Fueron personas que han sido despedidos de su trabajo porque han pedido mejor comida en el trabajo. Y eso a mí parece muy raro, que alguien ha sido despedido para pedir mejor comida en el trabajo, porque por lo normal las personas traen su propia comida a trabajar. Y entonces yo empecé a entrevistarlos y ellos me estaban platicando de condiciones que yo no podía creer que era cierto, que tenían que estar en el campo las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, que estuvieran prohibidos de tener visitantes, que no tenían ningún tipo de transportación, que su comida fue traída de parte del ranchero cada semana, cada dos semanas, que las personas trabajaran en isolación completo, no tenían contacto con otras personas, que no había calefacción, que no había servicios, que fueran prohibidos de tener visitantes y platicar con otras personas, hasta fueran prohibidos recibir periódicos, porque tenían que estar cuidando las ovejas. Y cuando me platicaron de esas condiciones y que vivían en trailers que eran como 5 pies por 10 pies, yo no podía creer. Yo pensé que esas personas, como han sido corridos de su trabajo, estaban exagerando. Entonces yo les pedí que me llevaran a un campo. Y cuando yo llegué al primer campo, yo no podía creer lo que vi con las condiciones y cómo fueron tratados las personas, los ovejeros. Y ese fue después de, yo he trabajado antes como 20 años con trabajadores de campo y he visto a muchas condiciones muy malas, pero nada en comparación que lo que vi en los campos de los ovejeros.
Estabas acostumbrado a trabajar con los trabajadores de abajo, ¿no?, que son los trabajadores del campo. Ahora te tuviste entonces en tu presencia los trabajadores de hasta abajo, ¿no?, de más abajo todavía seguramente. Sí. ¿Eh? Wow. Ahora, después de más de una década de trabajos, de litigios, etcétera, ustedes lograron cambios en la ley estatal. ¿Qué se logró en California?
Pues en California lo que logramos en el año 2000 era un sueldo de $1,200 al mes, que subió desde, en aquellos tiempos estaban recibiendo $750 al mes, el mismo que los otros estuvieran recibiendo hasta octubre de este año. Entonces, logramos en el 2000 el sueldo de $1,200 al mes. También logramos ciertas protecciones a los ovejeros que tenían que tener método de comunicar con otras personas, que tenían el derecho de recibir visitantes en su trailer, en su campo, que tenían el derecho de ir con doctores cuando fue necesario y que supuestamente tenían derecho de días libres, pero la realidad es que por la mayor de ellos nunca reciben eso todavía.
Uh-huh. un problema que señalaban ustedes era el problema de la vigilancia, ¿no?, del cumplimiento de todas estas nuevas garantías. Sobre eso te pediré que nos comentes en un segundo. Antes nos iremos a la breve pausa del cuarto de hora.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Divierta platicamos con Chris Schneider, el abogado Chris Schneider, abogado jubilado de la agencia legal del Centro de California, una agencia que pues durante muchos años ha venido encabezando la defensa legal de los pobres del campo, de los pobres en las zonas rurales de California. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Te preguntaba anteriormente, Chris, acerca de las protecciones, las garantías que se ganaron para el trabajador borreguero en aquellos años. Hace que 20, 25 años que se comenzó la defensa legal del trabajador borreguero, el H2A, en los campos de California. Un problema que les preocupaba a ustedes, los defensores, era el asunto de la vigilancia, de la inspección. Se tenían buenas leyes, se lograron buenas leyes, pero ahora el problema era cómo vigilar que se cumplieran. ¿Se ha avanzado en ese pendiente?
Pues 5 años después que logramos esas nuevas protecciones, llevamos a cabo otro estudio que se llama Watching Sheep and Waiting for Justice, cuidando ovejas y esperando la justicia, en lo que descubrimos que aunque había leyes escritas en los libros, que digamos, no había cumplimiento. Entrevistamos a muchos ovejeros y aquí en California, en como 5 o 6 condados aquí de California, y lo que descubrimos era que en veces sí estuvieran recibiendo el sueldo que debían recibir, en otras ocasiones los rancheros estaban diciendo que como sus oficinas estuvieran en Arizona, solamente tenían que pagar el sueldo de Arizona, que no es aquí en California, pero eso es lo que estuvieran haciendo. Sobre baños, sobre agua potable, sobre recibir visitantes, había muchas violaciones de eso.
Así que eso, 5 años después de aplicadas las leyes, 5 años después de entradas en vigor las leyes, tienes este estudio en el que se indica de que no había cumplimiento. Quizás las condiciones puedan haber variado o puedan no haber variado significativamente desde entonces, ¿no? Ahora, ¿cómo se comparan estas protecciones al trabajador que existen en la ley de California con, digamos, las de Colorado o algún otro estado anfitrión de borregueros? ¿Conoces las condiciones en otros estados?
Pues solamente lo que yo he visto en entrevistas y lo que yo he leído y platicado con otros defensores de ovejeros en otros estados. Y se puede decir que las condiciones aquí en California son mucho mejor que en cualquier otro estado. Y la razón por eso es que hace 20 años o más, los ovejeros aquí empezaron a organizar para tener más derechos, para tener más protecciones. Y este fue lo que hizo la diferencia.
¿Y existe todavía esa organización, ese gremio de borregueros?
Pues no ha sido activo últimamente porque las personas que estuvieran encabezando esta organización están trabajando en otras industrias y tienen trabajos de tiempo completo. Y no tienen los recursos a seguir con esta organización. Y las personas que están trabajando como ovejeros, como tienen que estar en el campo 24 horas al día y no se pueden salir, pues se hace casi imposible de organizarse.
Ahora, en Colorado, creo, sigue activa una demanda de borregueros en contra de la industria de los ranchos de ovejas. Algunos borregueros acusan al gremio en su conjunto de confabularse para mantener un control de precios, digamos, ¿no? O sea, de mantener los salarios, pues deliberadamente, por diseño, muy bajos. ¿Gustas comentar tú sobre este asunto, esta situación, desde tu experiencia, desde tu óptica en California, Chris?
Pues está bien claro que los rancheros, sí, yo creo que sí hay conspiración. ¿Cómo es posible que los sueldos no podían aumentar por más de 40 años en una industria? Esa es la única industria donde no aumentaron los salarios. Y había reglas. Y lo que platicamos en el primer estudio que hicimos era que esas reglas debían estar hechas a través del Administrative Procedures Act, que le da la oportunidad a personas efectuadas a dar comentarios. Pero lo que siempre ha hecho el Departamento de Labor es cuando ellos hicieron sus reglas, solamente hablaron con el Western Range Association y otros rancheros, no pidieron la opinión de los ovejeros, de los abogados, de los ovejeros, de ninguna persona fuera de la industria, fuera de los empleadores. Y basado en lo que dijeron los empleadores, que iban a quedarse en bancarrota si subieran el sueldo un poquito o si tenían que tener ciertas protecciones, basado solamente en lo que dijeron los empleadores, escribieron sus reglas y ponían en vigor.
Déjame decirte, Chris, que a este programa invitamos a representantes de la industria ovejera. Particularmente invitamos a representantes de la Western Range Association, que en el pasado habían expresado interés por estar en nuestro programa, ¿no? En programas en los que hemos cubierto este asunto, este problema en ocasiones pasadas, y pues declinaron tener en persona a un representante suyo, pero en cambio nos enviaron una declaración por escrito que procedo a leer a continuación. Dice que la Western Range Association exige el cumplimiento de todas las disposiciones de aplicación de todas las leyes estatales, federales y locales. Western Range, dice esta declaración, está comprometida con la integridad del programa H2A y con el valor de la industria llanera, o más bien de la industria lanera, ¿no?, de la lana y del pastoreo, y continuará facilitando y maximizando el cumplimiento de sus miembros ganaderos. El programa de trabajadores extranjeros H2A en la industria del pastoreo es un componente esencial para mantener la cadena de suministros y las operaciones continuas de las industrias laneras y de la ganadería ovina en los Estados Unidos. Western Range Association recurre a agencias reguladoras como el Departamento de Trabajo para brindar el marco normativo aplicable en el que opera el programa H2A. Él concluye diciendo lo siguiente, dice: los cambios recientes en las regulaciones implementadas por el Departamento de Trabajo y otras agencias federales han redefinido los salarios por estado y las políticas y procedimientos predominantes que deben implementarse para el programa H2A, ya que los niveles salariales y regulaciones del Departamento de Trabajo han cambiado recientemente. Western Range depende en gran medida del Departamento de Trabajo para instruir a sus miembros con respecto a estos cambios. Pues prácticamente lo que está diciendo aquí Western Range Association, Chris, es de que para el asunto de las normas y las leyes, ellos se atienen al Departamento Federal del Trabajo y cumplen con lo dispuesto por el Departamento Federal del Trabajo. Lo ha redefinido salarios y condiciones de trabajo recientemente los federales, y pues ellos se atendrán a cumplir esas disposiciones. ¿Tu reacción?
Pues, lástima que no mandaron a alguien a estar aquí en la radio, porque hay una historia de ellos de no cumplir con la ley, y siempre dicen que si un miembro de la organización no está siguiendo las reglas, están expulsados de la organización. Esto es lo que siempre dicen, pero lo que yo he visto en realidad es que ellos saben que había muchas violaciones de las regulaciones y ellos nunca cumplen. No están interesados en cumplir con las reglas.
¿Cuáles son aquellos, digamos, puntos más calientes de la falta de cumplimiento de esas reglas? ¿Hay alguna violación muy frecuente que se te venga a la mente, Chris?
Pues es común que aunque tienen que pagar un sueldo muy bajo, muchas veces ni paguen eso. Yo he practicado...
La cuestión de los sueldos.
Yo he practicado con ovejeros que han ido 2, 3, 4, 5 meses sin recibir ningún pago. Solamente la promesa que el patrón sí va a pagar más adelante. Y ese yo he visto en California y yo he ido de ocasiones que eso ocurre en otros estados.
En otros estados, sí. Ovejeros, ¿no?
Estados ovejeros. Y también, pues, aquí están hablando de las regulaciones, pero hay otras cosas que es claro que uno no debe hacer como empleador, como, no sé cómo se dice en español, you shouldn't beat your workers. A golpear,
someterlos.
Sí, pero yo he entrevistado a muchos ovejeros que han sido golpeados por su patrón, por el supervisor. Y eso es un abuso extremo que ocurre en muchos estados donde hay ovejeros.